cuenta a todo el mundo que es un niño de 17 años. Y esto es inalienable, eso está ahí, eso no se puede cambiar. Por lo tanto, este chico ha crecido, ha madurado, pero en un recorrido de 17 años. Y eso siempre se ha de tener en cuenta para que no se estropee. No hablo de fútbol, hablo de cualquier disciplina deportiva. Que luego es un gran crack.
Claro, del vestuario, las responsabilidades del vestuario no pueden recaer sobre Ansu Fati. Una negociación de primas, una negociación con el entrenador sobre horarios, viajes, traslados, sesiones de recuperación. Ansu Fati tiene que escuchar, ver y mirar a Ansu Fati o el chaval de 17 o 18 años que irrumpe en un vestuario y le gana la partida a un jugador veterano o a un gran fichaje, como ha sido en este caso en el Fútbol Club Barcelona, que deja a Dembélé en el banquillo. Esa es la realidad de Ansu Fati. Pero muchas
no,
veces
Dembélé estaba lesionado, no lo dejó en el banquillo,
bueno,
estaba
lesionado. Pero, sí, pero ahora mismo
y gracias
no hay
a esto jugó Ansu Fati.
Claro, pero me refiero que no hay debate ahora mismo, Félix. O sea,
bueno,
tú haces
ya
una
encuesta
en la afición del Fútbol Club Barcelona entre Dembélé y Ansu Fati.
No se le ha visto en un año.
Claro, a nivel rendimiento dicen Ansu Fati con los ojos cerrados. Pero a lo que voy yo, que en esa relación con el DNI, que muchas veces nos empeñamos, bueno, este jugador tiene 35 años, pero es que si sigue siendo bueno, tiene que seguir jugando. Y a lo mejor hay jugadores con 28, 29 o 30 años que mentalmente están retirados porque ya no tienen esa pizca de competitividad, esa ilusión, ese hambre, esas ganas. Y los entrenadores están como locos y deseosos de que aparezcan jugadores que arramplen con todo y les pongan en un brete y decir, bueno, a lo mejor me tengo que cargar a un peso pesado o a un fichaje y poner a este tipo de chavales que van a ilusionar a la afición, que van a dar un rendimiento extraordinario en el terreno del juego. Hay que quitarle de responsabilidades, de negociaciones y de cosas que son ajenas al terreno del juego. Pero
tú dices negociar unas primas de puertas hacia adentro, negociar unas primas, evidentemente no se le ha de cargar con esto. De puertas hacia afuera, el que él sea el que tenga que sacar un partido hacia adelante cuando se encalla, tampoco. Él tiene
Depende.
Que estar en el colectivo,
no?
en el global. No, que lo puede hacer porque es un goleador y porque juega de delantero, sí, pero que la responsabilidad en este caso no pase por él. O sea, que nadie vaya a decir después, o sea, por ejemplo, en el partido de hoy, un partido que es amistoso, pero que fuera oficial, que España y Portugal se jugaran algo. A Cristiano Ronaldo se le debe pedir una serie de cosas que no se le pueden pedir a Ansu Fati. Eso
bueno,
es todo.
Pero si Ansu Fati tiene tres y mete tres, será diferente. Si Ansu Fati tiene tres y falla las tres. Esa es la realidad del fútbol. Si Ansu Fati está jugando porque su irrupción ha venido acompañada de goles y de jugadas decisivas. Si Ansu Fati hubiera aparecido en un nivel más bajo, en un segundo plano, bueno, alguna asistencia, un jugador meritorio, estaríamos en otro tipo de debate. Estamos hablando de que cuando tú a lo mejor dejas en el banquillo a jugadores importantes o fuera la convocatoria a jugadores importantes para que te metan a ti con 17 años, pues en el terreno de juego ya tienes que asumir ciertos roles y ciertas presencias donde tienes que ser decisivo. O sea, si Ansu Fati le pone Luis Enrique, es porque sabe que si tiene tres, va a meter dos.
Pero es que no hay discusión, es que estamos diciendo lo mismo, porque evidentemente yo ya hablo de que le pongan el once titular y que lo ponga Ronald Koeman también. Yo no me refiero a esto, yo me refiero a que se le den una serie de galones o que se le pongan un altar que todavía no merece subir a él, eso es todo.
Ahí quedará el tema Ansu Fati, ¿eh? Son las 6 y 3 de la tarde, las 5 y 3 si nos escuchas desde Canarias. No me quería marchar del Barça, hemos estado hablando al inicio del programa del tema de la moción de censura, de todo lo que rodea a Josep Maria Bartomeu, de unos meses que van a ser convulsos en Can Barça. Empiezan a salir cada vez más nombres de candidatos, más ideas, más propuestas, más ofertas, ¿no? O por lo menos proyectos que se quieren llevar a cabo en los próximos meses. Pero es un jardín tremendo en el que anda metido el Barcelona, que demuestra, José Luis, que las cosas no se han hecho nada bien en los últimos años.
Lo hemos hablado mucho en esta tertulia, que a nivel de masa salarial y a nivel económico yo creo que el Barcelona ha hecho gestiones realmente nefastas, ¿no?, para el futuro de la entidad. Yo lo decía en verano cuando estábamos hablando sobre el futuro de Leo Messi. Para la situación económica e institucional del Fútbol Club Barcelona, a lo mejor no deportiva, creo que era imprescindible la venta de Messi. Por todo lo que te aliviaba a nivel económico, es que reconoce el director financiero, la persona que está al frente de los números en el Fútbol Club Barcelona, que la deuda, si acumulas todas, son de 820 millones de euros. Son cifras muy, muy preocupantes y ahí hemos visto la desesperación un poco del Fútbol Club Barcelona por deshacerse de jugadores por la masa salarial, de traspasos cero con variables, la última operación, la de Rafinha, donde vimos que era un poco la desesperada. temporada, cuando una cláusula baja de 16 millones de euros por un futbolista muy interesante. Y yo creo que esa gestión le está pasando factura a Bartomeu, que se colgó la medalla de retener a Messi, pero que yo creo que al final la moción de censura que ha salido adelante le pone finalmente contra las cuerdas, porque además los números del Barcelona no engañan. O sea, estaban por encima de la masa salarial, la deuda es la que hay, el retraso en el Espai Barça. Al final la gestión ha dejado bastante que desear.
Sí, es evidente que la gestión del Barça es un... bueno, conduce a lo que hemos visto en este mercado, ¿no? Que prácticamente ha regalado a tres jugadores titulares el año pasado. Es cierto que era un equipo que tenías que renovar por lo que ocurrió en Lisboa, pero claro, no son jugadores para regalar, no son jugadores... Tiene un prestigio, un cartel y unos números que no son jugadores, digamos, de saldo. Al final te has ido cargando con una masa salarial que te ha asfixiado y te tiene completamente inmovilizado. Entonces, al final, claro, es lógico que el descontento sea tal que lleve a una moción de censura, que a mí me parecía complicadísimo con la situación de pandemia, sin fútbol donde recoger las firmas. Me parecía complicadísimo que saliera, y ahí está. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo sale adelante la institución con este nuevo panorama en el que se ve inmerso.
José, el Barça se condena desde su planificación, desde sus altos salarios, que clubes de destino no pueden asumir. Eso es todo. El Barça paga muy bien, demasiado bien. Quizá no, si no lo hiciera así, no conseguiría estos jugadores. Pero claro, una vez cobran lo que cobran, si estos futbolistas han de cambiar de destino, van a otro club y ese otro club, con mucha faena, puede asumir su ficha, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sobre todo, piden que no tengan que pagar ningún traspaso.
Es que mira cómo se han ido. Yo, lo de Rafinha, por ejemplo, es sangrante.
No, Rafinha, Rakitic, también Luis Suárez. El tema de Rafinha, no obstante, fue por creer tener entre las manos algo que no tenía el Barça en este momento. El Barça recibió ofertas de 8, 10, 12 millones por Rafinha. El Barça no bajaba de los 16. Si lo hubiese vendido a tiempo, hubiese sacado algo de dinero. Lo que pasa que esperaban, porque el recorrido todavía era largo, porque el mercado no acababa hasta el 5 de octubre, esperaban la posibilidad de que hubiera alguien que apostara algo más de dinero por Rafinha, ¿no? Y luego se quedaron sin nada. Y cuando intentaron recuperar esas ofertas que tenían de anteriores días, luego los equipos evidentemente les decían que esa plaza ya la habían cubierto con otro futbolista, porque la gente no se queda parada esperando a Rafinha, ¿no? Y a partir de ahí ya la única salida que tuvieron, y no nos ha gustado mucho aquí porque fue al Paris Saint-Germain, aquello de amigos para siempre, bueno, lo dejo ahí. Entonces la única salida que tuvieron fue, pues bueno, aceptar esos 3 millones en variables del Paris Saint-Germain y que se fuera Rafinha, y así al menos, porque entendían que iba a tener pocos minutos con Ronald Koeman, se ahorraban el salario de este año, ¿no? No son manera de hacer las cosas. Así nos ha ido.
Llegados a este punto, yo lo que me cuesta entender es que no sé por qué Bartomeu se agarra al cargo. Yo creo que ya se ha cerrado el mercado y ya, bueno, yo creo que ya están hechos los deberes, seguramente para mal, pero ya poco más hay que hacer. Esta es la plantilla que tiene el Barcelona y yo creo que es el momento de cerrar una página, y lo mejor para el Barcelona es que llegue la nueva junta directiva y que las elecciones que estaban convocadas para marzo, pues no sé, cuanto antes llegue el nuevo presidente, me parece la mejor noticia para el Barça, pensando en trabajar en el escenario de que se quede Messi, de que planificar mejor una plantilla que bueno, que se ha hecho como sea buenamente se ha podido en esta temporada. Y por eso me sorprende, no sé, este apego al cargo, esta manera de agarrarse al sillón de José María Bartomeu y de no, bueno, pues de no decir, bueno, ya he acabado aquí mi etapa en el Barcelona y no prolongarlo durante X meses, da igual 4, 5, 6 meses más, porque me parece absurdo, ¿no? Creo que esto son cosas que, bueno, que me siguen sorprendiendo, pero entiendo que el sillón debe tener algo para que la gente, aún en este escenario, se siga agarrando a él.
Pues mira una cosa, Emilio, el apego al cargo en principio beneficia al próximo presidente. ¿Sabes? O sea, yo creo que cuando todo esto ya estalló, cuando teníamos claro que las elecciones iban a ser el 20 o 21 de marzo del 2021, lo que se tenía que haber hecho es legitimar a esta junta directiva, a esta presidencia, para que acabara, que al fin y al cabo les quedan 4 días, como quien dice, porque ya en marzo salían fuera. Y lo único positivo que le veo a la moción de censura es que la masa social del FC Barcelona ha demostrado que tiene capacidad, que tiene músculo para... para ponerse delante y decirle que lo han hecho mal, ¿no? Y eso es que en un momento determinado, como es este, posconfinamiento, en plena pandemia, cuando no hay partidos de fútbol con público, donde la gente no se puede reunir porque ese partido de fútbol, que es el leitmotiv de un día, no sirve para recoger firmas en diferentes stands y tal, sino que la gente se ha de movilizar para ir ellos a firmar y se han conseguido prácticamente 20.000 firmas, esto te demuestra capacidad de réplica, ¿no? Capacidad de protesta y de queja y músculo como para hacerlo. Ahora bien, por todo lo demás, esto es negativo para el Barça, esto es negativo. Es negativo, por ejemplo, que estos pleguen antes de hora, es negativo que haya un tiempo con una comisión gestora que no tiene ningún poder, que no sea el administrativo, esto es malo para el próximo presidente que se queda con un ejercicio menos.
Y vamos
ahí
a ver qué números se encuentran, seguir, Félix. Que vamos a ver con qué números se encuentran, cómo está la caja, el tema de los avales, porque esta directiva tampoco se quería ir tan pronto por un tema de avales personales. Es una situación muy compleja, muy muy compleja para el Fútbol Club Barcelona. Siempre que se presenta una moción de censura, creo que no es buena noticia para ninguna institución, significa que se están haciendo las cosas mal, que hay evidencias, que están contrastadas esos errores y esas pifias, ¿no? que hemos visto en la gestión de Josep María Bartomeu. Y al final, aferrarte al cargo, yo creo que algo también tiene un poco de humano, ¿no? porque dimitir es reconocer un fracaso.
¿Tú hablabas de vender a Lionel Messi no hace un rato?
Sí, 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 yo creo que...
No podía salir del Barça.
Claro, a nivel de imagen, Bartomeu no podía ser el hombre que vendía a Lionel Messi.
Encima
pero
de
yo
todo
hablando
lo que ha
a nivel económico,
claro,
Félix,
hombre.
A nivel económico, yo creo que era una buena operación para
tuvo
el
la solución de un
en
plumazo.
La situación en la que está.
Tuvo la solución de un plumazo. Pedirle al Manchester City que llegaran, según hubo en las primeras conversaciones, una cantidad que era 200 millones de euros con dinero o dinero y jugadores, a partir de ahí te ahorrabas la ficha de Lionel Messi.
300 millones prácticamente.
100 millones de esta temporada son 300 millones. 200 que recibías y 100 que dejabas de pagar. Números solucionados, pero no podía Josep María Bartomeu marchar y ser él también el presidente al que se le escapó Leo Messi.
Pero Messi se lo puso fácil con el Burofax. Para Bartomeu, con el burofax de Messi lo tenía fácil. No quiero retener a nuestra estrella contra su voluntad. Es él el que ha pedido irse.
Sí, bueno.
Es él el que ha dado el paso al frente. Él es el que ha acusado al club y a esta directiva de no corresponder a sus deseos. Lo tenía fácil a nivel de imagen.
Y la afición le hubiese dicho, porque tú no has hecho esto, porque tú has hecho lo otro, porque tú le has tenido descontento aquí, porque tú
bueno,
no le has
final,
hecho...
Contra, al final,
hombre.
Pero ese burofax...
Al final la culpa era de Bartomeu.
A ver. Por turno.
Emilio. Le ha regalado Bartomeu, claro, muy bien. Messi dio esos pasos y ¿qué hace Bartomeu? Es decir, bueno, pues te vas. Pues evidentemente no podía, entre otras cosas, porque seguramente el Manchester City no tenía capacidad para abordar un fichaje con el fair play financiero como el de Leo Messi.
Josele.
Sí, yo lo que creo es que no podía pasar a la historia con todo lo discutido que estaba como el presidente que hubiera vendido a Messi. Y dicho esto, también creo que el Manchester City no estaba en condiciones de pagar una suma de traspaso, con lo cual lo único que ganaba era ganar masa salarial, que es importante, obviamente, como se ha visto después, pero no puedes pasar a sacrificar tu cartel como presidente, tu perfil como presidente, por ganar esa masa salarial.
Pues ya hubiese hecho maniobras el Manchester City, por lo que decía Emilio, ya hubiese hecho maniobras para estar dentro del fair play financiero de la UEFA, porque ya tuvo un toque de la UEFA y en este caso no le interesaba un segundo episodio. Ya hubiese hecho algo, pero te digo que la debilidad de Pep Guardiola sigue siendo Lionel Messi, Emilio.
Sí, hombre, además el Manchester City, al final es Guardiola y el City quienes no presionan por sacar a Leo Messi del Fútbol Club Barcelona. Si al final lo hubieran apretado, hubieran querido una negociación, yo creo que se lo hubieran puesto en bandeja y estoy con Félix. El Manchester City se hubiera deshecho de 5 o 6 jugadores con salarios relativamente altos para traer a Leo Messi y para poder corresponder con el fair play financiero, porque luego lo hemos visto con la evolución del mercado, donde se ha gastado 150 millones de euros prácticamente en 2 centrales, en 2 jugadores para la defensa. Estamos viendo que el Manchester City, por muchos avisos que haya tenido de la UEFA, que ganó ese recurso por un defecto de forma del abogado de la UEFA, yo creo que el Manchester City sabe que si hubiera apretado de verdad y Messi hubiera apretado de verdad, hubiera tenido una oportunidad, una rendija abierta, porque la presión de Messi tras el Burofax era muy fuerte.
hubiese mantenido sí o sí a Eric García, que al final lo ha acabado haciendo, pero se le queda pagándole sin ningún tipo de problema. Posiblemente no hubiese fichado a Rubén Díaz, que también va a cobrar sus buenos dineros. Por lo tanto, algún apaño, algún arreglo hubiesen hecho para que Lionel Messi estuviera, el sueldo suyo estuviera dentro de este fair play financiero que no puede exceder ningún equipo, ¿no? Pero a partir de esto, yo es que os diría que no sé, es que han habido cosas evidentemente que se nos escapan. Aquí nosotros hemos seguido la cronología, hemos estado 3 o 4 encima del tema valorándolo en todo momento y han habido cosas que se nos han escapado, ¿no? Pero ¿qué no se nos escapa? Lo que no se nos escapa es que Josep Maria Bartomeu en ningún momento ha querido sentarse con nadie, con Soriano, con Begiristain, con Guardiola, con nadie. O sea, nunca ha querido saber nada. Él, los 700 millones, porque ahí no había más remedio, si alguien iba y pagaba la cláusula de rescisión, no había más remedio, pero sentarse a negociar por la salida de Lionel Messi tenía muy claro que no.
Y no lo hizo. Y de momento ahí se quedó Leo Messi formando parte de la plantilla del FC Barcelona. 7 descartes, como titulamos ahora en marca.com, tiene el FC Barcelona. En la Premier, hablando del Real Madrid, llegan a valorar a James como el robo del siglo. A mí me parece un poco exagerado. Es verdad que lleva unas primeras jornadas muy buenas, pero también es verdad que la andadura en el Real Madrid empezó igual o parecido. Y luego esto se torció irremediablemente. No sé cómo lo veis vosotros. A mí me parece muy pronto para catalogar de robo o de chollo, ganga o como queráis verlo, a James Rodríguez, que sin duda se ha destacado precisamente por algo, aparte de porque tiene una gran calidad, es por su irregularidad, José, a lo largo de su carrera. Es un jugador que es muy bueno, pero luego no le hemos visto con un nivel regular al alto nivel nunca.
Pues no, le vimos al inicio cuando fue contratado, que llegó como el mejor jugador del Mundial de Brasil. Su irrupción fue espectacular. Es un jugador con una clase indiscutible y una categoría indiscutible. Eso no se le puede regatear al colombiano. Pero es verdad que se había estancado su progresión, que en el Madrid no se entendía con el entrenador y que llegaba a un punto en el que creo que no tenía más recorrido. No hay jugadores que encajan bien en un determinado ecosistema y otros que no. Y mira, ahora mismo pues yo creo que es algo que está sufriendo ahora mismo Griezmann. No ha encajado. Nadie puede discutir la calidad de Antoine Griezmann. Y sin embargo, no consigue dar su rendimiento. No se le ve hasta melancólico en el campo. Eso es una cosa muy extraña. Pues yo creo que James había llegado un poco a ese punto el año pasado, aunque yo creo que Zidane le dio un par de partidos para tratar de recuperarlo. Creo que no cuajó y creo que ya no tenía mucho más recorrido en el Real Madrid. Creo que es un jugador que por calidad podría ser un jugador muy válido para el club blanco, pero que no tenía esa opción por esa falta de entendimiento con el entrenador. Con Ancelotti creo que va a lucir, va a brillar, pero la temporada es muy larga, ¿eh? Acaba de llegar, tiene su llega con ímpetu renovado, es un sitio nuevo, con ilusión. Vamos a ver con el transcurso de los meses cuál es el peso real del Everton y del James Rodríguez en el fútbol inglés. Vamos a verlo.
Que digamos que funciona muy bien con un entrenador como es Carlo Ancelotti. Hay jugadores que le sacas de su mundo y no son tan buenos jugadores. O sea, al final demostró James que con Ancelotti ha rendido un gran nivel. También que evidentemente tanto en el Real Madrid como en el Bayern, que a lo mejor pues cuando tú eres un jugador como James necesitas, bueno, pues eso, que el equipo juegue un poco más para ti, y en el Real Madrid y en el Bayern eso no es posible, y que lo puedes hacer mejor en el Everton, o como lo hizo en el Oporto. Es un jugador que tiene una calidad indudable, pero es un futbolista que tanto físicamente como a veces también mentalmente, pues le cuesta tener esa continuidad en un equipo grande. Eso es lo que nos ha enseñado James Rodríguez, que nos ha demostrado que tiene una zurda como pocas en el mundo del fútbol, pero que luego tiene otra serie de cosas que no ha terminado de ser ese futbolista top. Y me parece que a él lo que mejor le venía era irse a un equipo como el Everton y con un entrenador que tiene la máxima confianza en el que se llama Carlo Ancelotti.
Es que James ha bajado un escalón. James ha pasado por el Real Madrid y por el Bayern Múnich, la élite europea, la jerarquía por antonomasia, y ha bajado un escalón, se ha ido al Everton, y en el Everton tiene que despuntar sí o sí, por lo que estamos hablando y estáis comentando, por la calidad que tiene. James tiene una calidad realmente extraordinaria, tiene un guante en el pie izquierdo, pone balones que son realmente delicias, es una maravilla verle golpear, pero James ha bajado un escalón y James también se ha dado cuenta de que está ante la última oportunidad de reengancharse al fútbol de élite, de los elegidos, de los que pueden dar un paso al frente, y a lo mejor para él el Everton es ese paso intermedio, ¿no? Esa estación de paso.
Un paso hacia atrás, dos para adelante, José, claro, Luis, algo así. Pues tiene 29 años, ¿no? Es que todavía le queda
por
fútbol.
Por eso te digo, si yo creo que va a hacer un buen año en el Everton, porque además con Ancelotti conecta, porque es un jugador que además para el fútbol inglés, no tanto por el despliegue, sino por la calidad que tiene, que puede poner balones, James Rodríguez en 50 pases que de durante el año va a marcar el Everton 25 goles. Porque te las deja botando para que la empujes prácticamente. Y yo creo que bajar un escalón como ha hecho en el Everton le puede venir bien a su carrera. Ha vuelto ahora mismo con Colombia, está concentrado con Colombia, que había veces que ni siquiera llamaban a Colombia. Es que James en el Bayern Múnich empieza jugando y termina siendo uno de los descartes fuera de las convocatorias. Que eso tampoco hay que olvidarlo.
Pero lo que sí le podemos dar la razón.
Yo te diría igual, perdona, si me dejáis. Yo os diría que igual está en este momento en uno de sus escenarios ideales, ¿por qué no pensarlo así? O sea, para mí el mejor James lo vimos en el Oporto. En el Oporto, cuando el equipo jugaba para él con 19, 20 años, estaba espectacular él. Colombia, el equipo jugando para él, espectacular. Igual el Everton ahora, porque así lo quiere Carleto, está jugando para él. Otra cosa es cuando fue al Mónaco, ahí ya no me gustó tanto, tampoco en el Real Madrid, que ha sido muy guadiánico, tampoco en el Bayern, que acabó no jugando, y en cambio ahora vuelve a un equipo de menos calado donde el equipo juega para él, y a partir de ahí él se siente en el trono. Igual por eso funciona, Oporto, Colombia y Everton, no en los otros tres.
No, en el Madrid sí tenemos funciona el primer año, funciona muy bien.
El precio, estamos hablando
pero de, muy guadiánico, José Luis.
No, a partir del segundo año sí, completamente irregular. Y cuando llega Zidane ya, Zidane le da los primeros 8 partidos de Zidane en el Real Madrid, le pone de titular y no le convence. Hay un partido, hay un derbi frente al Atlético de Madrid que, si no recuerdo mal, pierde el Madrid 0-1 con gol de Griezmann y la marca la pierde James. La pierde James y desde ese día toma la determinación de quitar la alineación a James y meter a Casemiro. Y a partir de ahí empieza el ostracismo de James con Zidane, que termina con su salida al Bayern. En el Bayern tampoco termina de funcionar. Vuelve al Madrid con el resultado que todos sabemos. Y su situación está en una encrucijada de un punto de inflexión. O James empieza a ser un jugador de segundo nivel, me refiero a jugadores y equipos de Europa League que no compiten por los títulos, por las ligas, o coge este impulso en el Everton para dar un salto de, yo que sé, a un United, a un Arsenal, a un Liverpool, a un Chelsea y volver a la élite de verdad.
Ese partido que tú refieres es el día que Augusto del Atlético de Madrid se come toda la zona ancha del Real Madrid, todo el centro del campo. Y a partir de ahí Zidane dice, he de tener a mi Augusto, y ese es el jugador que está jugando todavía y tiene muchos años para mí en el Real Madrid, Casemiro.
Emilio, decías algo del precio antes.
Si me permitís, un poco del debate que ha puesto José sobre la mesa, que cuando habla la prensa inglesa del robo del siglo, hablan de que es un futbolista que, evidentemente, viendo todos los traspasos que ha habido en la Premier, un jugador de 29 años, del talento de James, que cueste 0 euros... eso es un poco lo que choca, ¿no? Lo que le choca a la prensa inglesa, que está viendo jugadores mediocres por los que se están pagando 30, 40 o 50 millones de euros. Y James es un futbolista que ha llegado a coste cero al Everton, y esto es lo que sorprende muchas veces, ¿no? Que se paga auténticas millonadas por jugadores de perfil medio-bajo, y sin embargo otros futbolistas como James, con un talento que más que demostrado y seguramente con un rendimiento que en el Everton está muy por encima de la media de la clase que tienen la plantilla de Carlo Ancelotti, pues que llegue con un traspaso a coste cero. Esto es un poco lo que el debate de muchas veces nos encontramos con historias como
la
esta.
La pandemia,
¿no?
Obliga.
Nos sorprende, y la prensa inglesa también.
Claro, pero es que la pandemia obliga. El Madrid se tenía que deshacer de fichas, tenía que rebajar también el límite salarial por lo que se ha pasado y por lo que se avecina. James no tenía sitio con Zidane, eso es una realidad, y al final ese tipo de jugadores con ese talento y esas fichas tan altas terminan siendo un problema. James se ha ido a coste cero con una serie de variables que, hasta donde yo sé, las primeras son fáciles de cobrar y se recibirá un importe por parte de los ingleses, pero es verdad, pero ese tipo de situaciones estás obligado por este tipo de mercado, como hablábamos hace tiempo de la situación de Akraf, el Madrid vende a Akraf por 40 millones porque no va a jugar y porque tiene que recuperar parte de los 200 millones de euros que no va a ganar por la situación de la pandemia. Y James entra dentro de esa política de aligerar fichas, aligerar masa salarial por esta situación tan complicada, y se llega a un acuerdo con el Everton. Tú te quitas al final casi 18, 19 millones
de euros. No, se me dice que un problema, yo eso lo entiendo desde el punto de vista del Madrid, pero
claro,
desde el punto de vista de la prensa inglesa, que está viendo jugadores que están llegando allí, que no tienen ni el nivel, están años luz del nivel de James y que están costando, por lo que te digo, entre 30 y 50 millones de euros.
Sí, el último fichaje del Manchester City,
un jugador como James, vaya, sí, ¿verdad?
El último fichaje del Manchester City procedente del Benfica, 70 millones de euros. Bueno, ¿qué central vale 70 millones de euros?
50, 65, hay tantos y tantos casos que sorprenden, la verdad.
Bueno, esto ha hablado muy bien también de una buena gestión del Everton.
Bueno, seguro que se han, no, ahora mismo no lo tengo delante, sí, pero en la Premier, cuando hayan tenido que soltar los billetes, seguro que los han soltado por otro, ¿eh?
No, por ficha no, pero el Everton en esta situación a todas las partes le interesaba. James volvía a jugar y sabía que iba a jugar porque estaba Ancelotti. El Madrid se desprendería de un problema que era James porque aquí no iba a jugar y tenía una ficha alta, y el Everton se llevaba un futbolista extraordinario que necesita otra oportunidad y que en el Everton la puede tener. Eso sí, el Everton tiene que pagar una ficha muy alta, que por lo que hemos hablado muchas veces y Emilio y yo hemos discutido, yo creo que la televisión en Inglaterra permite a los equipos de media tabla ser más competitivos y tener un uso económico. El Everton recibe casi lo mismo que el Real Madrid por televisión, siendo un equipo que genera muchísimo menos, pero eso es la televisión en diferentes países y cómo está gestionada. Y el Everton puede hacer frente a una ficha como la de James Rodríguez por esa situación económica que viven, que no es tan preocupante como la que tienen aquí los equipos españoles.
El Everton pagó 25 millones el año pasado por André Gómez, ¿eh? O sea que algunas cosas muy bien, pero otras, o 30 por Jerry Mina 30, o sea que...
Pero en cualquier caso,
pero los dos se han revalorizado, ¿eh?
Sí, pero
en
bueno.
Caso, pero piensa José que primero los probó, luego los probó, el test fue bueno y a partir de ahí hizo efectiva la ficha. Y Jerry Mina, que por cierto es el jugador del Everton que más cobra, más que el propio James Rodríguez.
Por eso digo que también no les duelen prendas si tienen que gastarse el dinero y a lo grande. Que tienen mucho, vamos, es lo que decía antes José Luis, que es que en Inglaterra entra dinero a expuertas, para todos.
Porque, sí, hay muchos ingresos, evidentemente, por distintos. Cuando hablamos de
negociar la televisión, es verdad que aquí en la Liga Española se ha permitido que los equipos que no son de Liga de Campeones, por llamarlos de alguna manera, tengan más ingresos, y de hecho en esta pandemia se está viendo de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid hacia abajo, el resto de los equipos no están sufriendo tanto esos recortes en un momento determinado porque dependen prácticamente el 90% de la televisión, mientras que Real Madrid y Barcelona dependen más de ingresos extraordinarios, de todo lo que rodea el partido, el ticket, venta de camisetas, venta de derechos, que sin público cae a proporciones realmente exageradas. El Barcelona reconoció 300 millones de euros de pérdida, en el Real Madrid son prácticamente 200. Ese volumen de pérdidas no lo tienen otros equipos, y en Inglaterra, por ejemplo, que lo estamos comparando con ellos, los grandes equipos ganan más por los ingresos televisivos. De hecho, hemos visto que las plantillas de Liverpool, Manchester United no se han aplicado ERTE ni rebajas salariales como estamos viendo aquí en la Liga Española, en los grandes clubes, y eso viene derivado en gran parte por los ingresos de televisión que tienen en la Premier.
Perdona, José. No, solo una cosa, me vais a permitir, pero creo que casi nadie está contento con el comportamiento de sus clubes en este mercado, ¿eh? O sea, si te vas a Valencia, te vas a Vigo, te vas a Madrid, Atleti y Barça, o sea, al final todos están descontentos con el comportamiento. Prácticamente no se ha fichado, se ha minorado masa salarial, no han venido grandes estrellas. Creo que demuestra muy, muy a las claras cuál es el estado, salvo el Sevilla, que es una de las grandes excepciones. El resto de clubes ha sido una contención brutal. Creo que la Liga atraviesa un momento delicado a nivel económico, y eso no podemos esconderlo, es el reflejo del país, y es así. O sea, si Barcelona y Real Madrid están en esta situación, que son un poco el baremo, los buques insignia, los transatlánticos, arrastran un poco a todos, y creo que es un momento en el que hay que analizar que hemos perdido la pujanza que teníamos antes, que ahora los jugadores no vienen, la mayoría, muchos de ellos se van.
Yo solo quería decir que el Everton, darse cuenta de eso.
El Everton hace mucho tiempo que está haciendo las cosas bien, es un equipo que se viste por los pies. Yo recuerdo lo que me contó en un momento determinado Ronald Koeman, que él estuvo de entrenador ahí, y es un club del que tiene muy buen recuerdo, ¿no? Y si el Everton en un momento determinado pagó lo que pagó por André Gómez y por Yerry Mina, es que lo podía pagar por un lado, y por otro lado es que otros coetáneos suyos estaban pagando 80 y 90 millones, José, por centrocampistas, y 60 y 70 por centrales y laterales. Por lo tanto, lo que pagó por André Gómez y Yerry Mina, una vez le había demostrado tanto uno como el otro que podían ser jugadores para el Everton, no fue una animalada.
Pues que la prueba lo tenéis en el fichaje de Rodrigo por el Leeds. El Leeds es un recién ascendido, ¿eh? O sea, es que es como si el Huesca va allí a Inglaterra y se trae a Hummingson, por ejemplo. O sea, es ese tipo, ¿eh? Y es que no, ahora
José
mismo,
le,
no,
es
no
que el Leeds, José le, que el Leeds le ha quitado al Valencia a Rodrigo. Que,
por eso, es lo que estoy diciendo. Rodrigo se lo lleva el Leeds.
Y el Llorente se ha ido a la Real Sociedad por 20 millones de euros.
Pero
Llorente se ha ido a la Real Sociedad por 20 millones de euros.
La ecuación es muy sencilla. Digo, la Premier ha gastado en este mercado 1.370 millones de euros en